Planificar y programar la enseñanza de las ciencias naturales permite mejorar la práctica docente y motiva a los profesores. De todo ello nos habla el profesor Aurelio Santisteban, del curso Didáctica de las Ciencias Naturales.
Buenas noches, vamos a hablar sobre la programación de la enseñanza de las ciencias, el significado, los problemas que se han ido detectando en cuanto a la programación. Primero comenzaríamos con el sentido que tiene programar la enseñanza. Programar la enseñanza supone explicitar lo que se va a poner en práctica en el aula. Por tanto, como mínimo, pues se deben realizar una serie de tareas, que son seleccionar y definir los objetivos y los contenidos, secuenciar los contenidos, organizar un conjunto de actividades. Pero estos elementos didácticos se pueden elaborar con diferentes actitudes por parte del profesor. Puede ser simplemente para cubrir un requisito formal cuando es exigido, o bien se puede pensar en mejorar nuestra práctica docente. Si un profesor desea sentirse más motivado, debería considerar que cuando planifica puede compensarle personalmente y profesionalmente. Pero para ello debería tratar de justificar científicamente las decisiones que toma. Es decir, no debería conformarse con seleccionar con peor o mejor acierto los objetivos, contenidos y actividades mediante habilidades adquiridas de modo bastante mecánico, por simple repetición, por acumulación de experiencias. Muchos profesores se preguntan si se requiere adquirir conocimientos específicos sobre la planificación de la enseñanza, o si es algo que se va adquiriendo simplemente con el tiempo. Es cierto que el profesor en su trabajo cotidiano pues va adquiriendo una ciencia de la docencia tácita que le va a permitir pues desarrollar unas clases pues eficientes, muy eficientes. Pero el conocimiento de la génesis histórica de la planificación de la enseñanza, del significado de los distintos elementos didácticos que hay que considerar, le ampliarán enormemente las perspectivas personales y profesionales. Al respecto, resulta muy ilustrativo la resistencia que encontró la nueva terminología de la reforma. Esa resistencia se hubiera reducido en cierta medida si hubieran conocido mejor pues sus pretensiones, su origen. Así, por ejemplo, ya en 1918, pues casi un siglo, Bobbis pues hablaba ya de el currículum en su obra. Este autor habla de la necesidad de definir innumerables objetivos a los que los alumnos deberían llegar. Por cierto que fue el comienzo de la doctrina del pragmatismo, de la eficacia, que al final pues llevó a arrinconar asignaturas como son el latín, la botánica, la historia antigua. Pues es un enfoque tecnológico que pone más el énfasis en la programación que en la propia acción docente que lleva el profesor en su propia aula. Y este enfoque sigue perdurando en nuestros días. ¿Por qué tiene tanto éxito? El éxito estriba en que sobre el papel todo está perfectamente organizado. El programador lo hace todo a prueba de profesores, se decía en los años 60, cuando se empezaron a elaborar estos materiales didácticos. Yo creo que en contraposición a esta perspectiva tecnocrática, en la que los expertos elaboran todo y el profesor es un mero aplicador, los profesores deberían apelar a su propia experiencia real, pensar qué sentido le doy a los objetivos, a los contenidos, a las actividades de aula, hacia dónde puede encaminar mi modelo real de trabajo en el aula, qué significa un enfoque tecnológico, qué es un enfoque constructivista del aprendizaje. Bueno, ahora en concreto, centrándonos más en en los objetivos, ¿qué sentido tiene la elaboración de objetivos? Siguiendo con el tema 3 de este curso, aquí pues se expone cómo el profesor debería estudiar el proceso histórico que tuvieron los objetivos y la utilidad que puede extraer el profesor de los distintos planteamientos y de las taxonomías de objetivos. Por ejemplo, cuando se elabora una unidad didáctica, no debería limitarse a contextualizar los objetivos generales del área para el tema pues a la unidad en concreto. Debería aplicar la distinción que hace Eisner, en que se busca cierto equilibrio entre objetivos instructivos, que tienden a proporcionar pues el dominio de las informaciones, los comportamientos previsibles, que se conocen de antemano, y por otro lado, los objetivos expresivos, que no buscan la homogeneidad, sino el pensamiento divergente, la creatividad. Los objetivos didácticos deberían llegar a concretar lo que se pretende conseguir pues con el desarrollo de la unidad didáctica. Para ello, por supuesto, debe haber coherencia entre los objetivos y los contenidos de la unidad. La relación entre objetivos y contenidos no es obligadamente biunívoca, pero no deben quedar objetivos sin contenidos, ni contenidos sin objetivos. Es conveniente que los objetivos se organizan en niveles de concreción semejantes, porque si no, de otro modo, una lista de objetivos caótica los hace un poco operativos. Por el contrario, si se hace una razonable clasificación de objetivos de la unidad didáctica, pues al profesor le da una visión panorámica, una visión global del conjunto de saberes en el cual abarcará todas las dimensiones del aprendizaje, y así podrá hacer rectificaciones pues para conseguir una programación equilibrada. Si observa cierto desequilibrio en algunos elementos que puedan faltar. En cuanto al otro elemento, con respecto al elemento de los contenidos, ¿por qué los profesores tienen menos problemas a la hora de organizar los contenidos? Este elemento didáctico, el profesor de enseñanza secundaria lo maneja perfectamente, pero en general se limita a organizar contenidos más bien conceptuales y siguiendo normalmente la estructura lógica de la disciplina. ¿Por qué esto? Pues porque el conocimiento profundo de la materia que adquirió durante los 5 años de su licenciatura, y aún más si ha hecho un doctorado, pues le permiten pues que se maneje con total soltura. Únicamente el problema que a veces se encuentra es el de adaptación de sus contenidos al nivel adecuado. Por otro lado, con respecto a los contenidos, la reforma, al presentar con categoría de contenidos los procedimientos y las actitudes, ha obligado hasta cierto punto a que los profesores presenten más atención a estos aspectos, a lo procedimental, a lo actitudinal, que anteriormente pues podían estar en cierto modo un poco abandonados. Los profesores deberían tener presente que para organizar los contenidos hay que pensar cuál es el eje conductor más adecuado, pero no limitándose solo a pensar en el conocimiento científico que se quiere programar, sino también tiene que tener en cuenta las características concretas del grupo de alumno y los factores que pueden incidir en el aprendizaje. Suele ser muy útil aplicar la teoría de la elaboración a esta organización de los contenidos. Esta teoría establece unos criterios que resultan muy útiles para organizar los contenidos. Esta teoría distingue contenidos de 3 tipos, conceptos, principios y procedimientos, y se debe optar por un tipo de contenidos como eje organizador. Normalmente, para la organización de las ciencias, suele ser conveniente tomar como eje organizador lo conceptual y subordinar los demás contenidos a este. Aquí, la metáfora del zoom fotográfico puede ser bastante útil. Primero, según esta teoría, hay que presentar a los alumnos una panorámica general inicial, que es lo que se denomina dentro de la teoría el epítome o visión general, y después se va pasando a una secuencia de visiones parciales. En cuanto al tercer elemento, que son las actividades a desarrollar, en este aspecto el profesor debería incidir más si quiere introducir en el aula una metodología innovadora. En particular, si opta por un enfoque del aprendizaje constructivista, pues debería partir de las concepciones previas de los alumnos. Por ejemplo, Rosalind Driver presenta una estructura de cómo organizar las actividades para tener en cuenta este enfoque partiendo de las concepciones previas. Esta autora distingue unas actividades inicial en las que los alumnos explicitan sus propias ideas. Después, unas actividades de reestructuración de ideas, que es el bloque más amplio. En estas actividades de reestructuración es posible que conseguir que las ideas de los alumnos vayan evolucionando. Se clarifican los conceptos, se intercambian visiones entre los compañeros, se presenta a los alumnos problemas y experiencias que les obligue a asumir una concepción científica, etcétera. Luego hay un bloque de actividades de aplicación, mediante las cuales los alumnos pues generalizan, interiorizan y se afianzan en lo aprendido. Para ello pues se les tiene que presentar cuestiones de diferente grado de abstracción y complejidad en contextos y en situaciones muy diversos. Y por último, en el conjunto de actividades es importantísimo que haya actividades de revisión del cambio producido. Mediante alguna actividad se les debe hacer conscientes de la mejora producida. Esto resulta muy motivador para ellos, ver que los avances producidos entre la visión inicial y la nueva visión científica hay una gran diferencia, y es claro que el aprendizaje se ha producido. Buenas noches, esto es lo que quería decirles. Muchas gracias.